Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy concluiremos la serie La Biblia desde 30,000 pies. Hoy será la culminación, preguntas y respuestas. Esta tarde tengo un par de compañeros y yo puedo llamar a mi hijo mi buen amigo porque... Y también está con nosotros el pastor Brian Nixon. Y se ve bien porque se cortó su cabello. Natán es muy buen amigo conmigo también. Puede usar un buen corte de pelo. Hoy vamos a divertirnos. Vamos a tener gozo. Tenemos preguntas. Algunas preguntas que ustedes nos han enviado a través, nos han llamado o nos las han enviado a través del sistema de textos de sus teléfonos celulares. Natán, explícanos un poquito más acerca de cómo lo van a hacer. En primer lugar, refiriéndome a mi corte de pelo, mi buen amigo parece ser que tiene un buen corte de pelo. No, no es más solamente esto, pero podemos apreciar que el color de su cabello ha ido cambiando. Esta noche estaremos recibiendo preguntas que ustedes nos enviaron a través de tarjetas postales, llamadas telefónicas, cartas, pero esta noche yo les voy a pedir que aquí mismo, que estén presentes, van a poder hacernos preguntas a través de sus teléfonos celular, enviándonos los textos a través del la Bible from 230Q. Van a poner sus mensajes con el número 411 y así oiremos nosotros o la podemos ver acá en la pizarra. Van a escribir BIBLE 30Q espacio y luego su mensaje. Yo quiero preguntar a ustedes qué tantos ustedes usan el sistema textual. Podemos ver que muchos lo utilizan y otros no. Brian, ¿usted usa el sistema de textos, el teléfono celular? No. ¿Ustedes saben quién es Brian Nixon? ¿Lo reconocen? A ver, Brian, háblanos acerca de ti. Dinos algo acerca de ti rápidamente. Brian dice que él siempre ha trabajado bajo la dirección del pastor Skip. Pero Skip dice, tú fuiste a Costa Mesa, originalmente eras de Albuquerque, te fuiste a California. Oye, Skip, tú sabes de mí más que yo mismo. Entonces yo continuaré. Deténme si no digo lo correcto. Así que ahora eres un empleado aquí en el Calvario de Albuquerque y también eres graduado con un grado de PhD. Sí, usted está correcto. Eres una persona muy inteligente, Brian. Nuestro pastor Natán dice, la pregunta que tenemos es, ¿cómo hacemos la distinción entre las promesas y leyes y que ciertos todavía se aplican en nuestros días tomándolas del Antiguo Testamento? Esta es una muy buena pregunta que vino a través del sistema textual. Alguien la puso aquí de los que están aquí en la asistencia esta tarde. Les voy a dar respuestas cortas para así poder contestar más. Cuando se habla de las promesas y principios en la Sagrada Biblia, en el Antiguo Testamento la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿a quién se le hizo la pregunta? ¿Qué es el contenido de esa pregunta? ¿A quién se le escribió originalmente la pregunta? Y después de esto, buscaremos la aplicación para los que estamos fuera de las a los que se dirigía esta pregunta. Por ejemplo, si hablamos de los 10 mandamientos, sabemos que muchas de estas preguntas que vienen en los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos se repiten en alguna forma en el Nuevo Testamento, menos una. Esta es la que habla de guardar el sábado. Sabemos que Pablo contesta esto ampliamente porque el Antiguo Testamento nos decía no matarás, también el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento decía no cometas adulterio, también el Nuevo Testamento. No solamente los 10 mandamientos, sino los principios que se narran y se repiten y a veces se amplifican en el Nuevo Testamento. Principalmente Jesús los explicó y los mencionó. Así que podemos tener una buena idea y ver qué es la aplicación para esto. Brian Nixon hace otra pregunta. Tengo una pregunta. Vino a través del sistema de la Internet. Esta persona hace una pregunta. ¿Es nos escucha o nos ve en la televisión en Brasil? O a lo mejor nos oyen a través de la Internet. Su pregunta tiene que ver con capítulo 19, verso 16 de Apocalipsis. Voy a leer la pregunta. Dice, y él tiene en su ropa y en su muslo escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Mi pregunta es que mi nieto y algunos de sus amigos se están poniendo tatuajes basado con el capítulo 19, verso 16. Aparece que Jesús mismo tiene un tatuaje. Yo crecí con la creencia de que no debíamos de envilecer nuestro cuerpo con tatuajes o algunas otras cosas. Así que esta pregunta, no importa quién está correcto, pero lo importante es cuál es la pregunta, cuál es la respuesta correcta. Así que me encuentro en medio de un argumento familiar. Yo diría, contesta nuestro pastor, ¿quién está correcto, sino qué es lo correcto? Yo diría, Ana, si tu hijo va a usar la Biblia para ponerse un tatuaje y está usando el capítulo 19 de Apocalipsis, mi recomendación sería que él debe de tatuarse las palabras que dicen Rey de Reyes y Señor de Señores en su muslo. Porque muchos deciden y hacen la aplicación de acuerdo a sus conveniencias. Lo que sucede con este capítulo 19 y verso 16 que dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Lo que Juan quiere que entendamos que este es un emblema. Yo les puedo asegurar que esto no estaba tatuado en su cuerpo, porque si leemos antes de este verso, nos damos cuenta que dice que su vestidura no quiere decir que estaba descubriendo su muslo para que todos vieran que llevaba un tatuaje. Si entendemos lo que el pasaje dice, que en su vestidura, así que su vestidura cubría su muslo, así que la escritura estaba en la vestidura, no en su cuerpo. Pero habiendo aclarado esto, el Antiguo Testamento prohibía de que la gente se marcara con tatuajes o marcas. De acuerdo al Pentateuco, el principio era y la ideología era que en Egipto la gente a veces se marcaban con marcas permanentes. Podríamos decir que esto lo podríamos llamar tatuajes, pero lo que hacían ellos que se marcaban el nombre de sus seres queridos cuando ellos morían. La idea era que esta práctica, con todo y eso se prohibían estas prácticas, pero la idea aquí era que se marcaban el nombre de sus seres queridos con la idea de que su ser querido nunca moría o nunca desaparecería. Así que nuestro pastor Brian pregunta que si un cristiano nacido de nuevo puede y debe o es libre de ponerse tatuajes. La respuesta de nuestro pastor es, esta pregunta me la han hecho y yo les contesto, yo no les puedo decir qué deben de hacer o no deben de hacer. Pero en verdad que el Antiguo Testamento lo hacían para guardar vivo el nombre de sus seres queridos, como ya expliqué. Pero, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer nosotros en el Nuevo Testamento? Yo encuentro tres reglamentos que Pablo nos escribe. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. También dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, que lo que quiere decir, Pablo claramente dice que no todo edifica, o que también no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Porque yo tengo que entender que tengo que tener el dominio propio para decir no a lo que no edifica. Entonces, yo me voy a asegurar que entiendo bien estas cosas y es lo que cubre estas áreas. Muchas gracias, Ana, desde Brasil, por esta pregunta tan tremenda que nos has enviado. Tenemos otra pregunta que la hace nuestro pastor Natán. Dice, la pregunta que tiene es de los que están aquí presentes. Y dice, ¿qué es el templo que se describe en Ezequiel 40:48? Respuesta de nuestro pastor dice que este templo que se ve aquí en Ezequiel 40:48, yo creo que es un templo literal que va a existir durante el reinado del milenio de Cristo. En parte, esto cumplirá las promesas a los judíos de que Jesús gobernará y regirá desde un templo en Jerusalén, desde el monte Sinaí, y ese es el templo que aparece aquí en Ezequiel 40:48 y se describe en detalle y simboliza en esos 9 capítulos de Ezequiel. Ahí hasta se pueden ver las medidas, igual como la ciudad que Juan menciona en Apocalipsis, nos da las medidas del templo. Pues entonces, mi respuesta es que es un templo literal que existirá en el reino milenial. Otra pregunta que viene de Orlando. Y la pregunta es, si un cristiano está viviendo en pecado al tiempo del rapto, suponiendo que está practicando el pecado, como quiera tiene la oportunidad de participar en el rapto de la iglesia, tomando en cuenta el poder engañoso de que se menciona en el libro de Tesalonicenses. Respuesta de nuestro pastor es, primeramente aclararé que el cristiano no puede continuar en el pecado. Vean la pregunta. La pregunta dice que si un cristiano está viviendo una vida carnal y continúa practicando el pecado, vamos a quitar la mentalidad del rapto de esta pregunta. Si un cristiano continúa practicando el pecado, la carta primera de Juan nos dice que todo el que continúa en él, continúa en comunión con él. Esta persona no continúa en pecado, pero el que continúa, en otra traducción nos dice que el que continúa en unión con el Señor no practica el pecado. Pero yo diría, todos pecamos. Todos tenemos culpas. Somos culpados de pecado. Pero podemos entender que al continuar en nuestro andar cristiano con el Señor, yo puedo entender que y puedo asegurar que esta persona no ha entendido. Cuando caemos en pecado, debemos de leer el Salmo 51. Y esto nos lleva a buscar el perdón. En el capítulo 12 de Hebreos también podemos ver, el pecado no puede continuar en nosotros. Aquí, la pregunta aquí nos, ya sea rapto o no, lo que tenemos que entender que a qué punto la persona es cristiana. Porque esta persona es cristiana porque tiene fe en Jesucristo y es salvo. Y si es salvo, al tiempo del rapto, naturalmente que será llevado al cielo. Esto no quiere decir que esforzarse por estar en un nivel de perfección. Esto no quiere decir que si al tiempo del rapto una persona no está en un mal pensamiento, Dios no lo va a levantar. Jesús dijo en la cruz, consumado es. La respuesta para esta pregunta debe de ser, él debe de asegurarse de que es cristiano. Y debes de leer lo que Juan dice en primera de Juan, que si hemos pecado, abogado tenemos. So, si hay rapto o no hay rapto, la pregunta que nos debemos de hacer es que tenemos que vivir bajo la gracia de Dios. siguiendo la pregunta es, ¿va a haber oportunidad para algunas gentes o gentes que va a haber oportunidad durante el periodo de la tribulación para ser salvos? Y mi respuesta es, una pregunta que muchos hacen es, y yo les contesto, durante el tiempo de la tribulación va a haber un evangelismo masivo. Va a haber dos testigos que van a realizar pecados para llamar la atención a la gente del mundo. La gente los va a ver que van a morir y van a ser resucitados. Y 144,000 judíos que van a ser judíos que aceptarán al Mesías. Estos se van a convencer por el testimonio de los dos testigos. Y estos 144,000 serán los que van a continuar para que vaya, dice el capítulo 11 de Apocalipsis, que va a haber, el resultado será miles, millones de gentiles que aceptarán al Señor Jesucristo y serán salvos. Por eso es que la salvación y la redención va a venir a muchos. Habiendo dicho esto, alguno está pensando, entonces, si mejor yo me espero aceptar al Señor durante la tribulación. Entonces, yo recibiré y aceptaré a Jesús. Yo te diría, lee, no has entendido bien la historia, porque el periodo de la tribulación va a haber muchos que serán muertos, aniquilados, ejecutados por la fe en Jesucristo. Va a haber una gran persecución. Y entonces, eso será como el infierno en la tierra. Yo mejor te diría, asegúrate de vivir por Cristo ahora, porque si no puedes vivir por Cristo ahorita que estamos en la era de la gracia, ¿cómo puedes tú pensar que tendrás la fuerza para soportar la tribulación y ser salvo y dar tu vida por Cristo en la tribulación? Mucha gente dice, yo mejor me divertiré y cuando ya me haya divertido lo suficiente, entregaré mi vida a Cristo. Esta gente no ha entendido, no has entendido la vida cristiana y cómo la vida cristiana es hermosa y alegre. Yo creo que la Biblia también dice que no sabemos la hora y el momento que podamos, que Dios nos pueda llamar a su presencia. Entonces, la seguridad es que hoy es el día de salvación. Tenemos otra pregunta, y la pregunta era, ¿cuál fue el libro más difícil que tú encontraste de explicar en esta serie de la Biblia de 30,000 pies? La respuesta es, el libro más dispuesto a encontrar, que yo encontré, fue el libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios no tiene un esquema como lo tienen la mayoría de todos los libros. La mayoría de los libros tienen su tema, continúan su tema y tienen están delineados en cierta forma. El libro de Proverbios no tiene este delineamiento. Por eso es que siempre ha sido un reto. El libro de Proverbios ha sido un gran reto para mí porque es fácil, comenzando con Génesis hasta Apocalipsis, y todos estos libros tienen su esquema que seguir. Pero este libro de Proverbios encontramos que tiene un tema y se va poniendo muy interesante y tenemos que dejarlo ahí y continuar a otro tema. Eso fue algo muy difícil para mí. Otra pregunta, y esta pregunta la hace nuestro pastor Brian Nixon. La pregunta la hizo Terry originalmente. De acuerdo a 2 de Tesalonicenses 1:4, ¿cómo podemos entender que Dios permite que haya poder y engañoso? Que esto nos aparece en 2 de Tesalonicenses 1:4. Capítulo 1, verso 4, dice que Dios enviará poder engañoso. La gente no va a tener, no creo que va a aceptar mentira, sino la mentira. ¿Qué quiere decir aquí con la mentira? Que Dios enviará. ¿Por qué Dios les enviará engaño? Esto no quiere decir que Dios quiere que la gente esté confundida, sino que lo que quiere decir es que Dios les da a las personas lo que ellos desean. Poder engañoso. En el periodo de la tribulación, así como a la mitad de la tribulación, el anticristo va a aparecer y se va a sentar y va a decir que él es Dios mismo. Es lo que encontramos en el libro de Tesalonicenses. Él demandará que se le adore. Segunda de Tesalonicenses lo explica en el capítulo 1 dice, y 2, dice que se sentará en el templo y se va a declarar Dios. Eso es la mentira. La mentira es que el anticristo es la mentira, no que Jesucristo, sino que esa es la mentira, el poder engañoso. Y Dios va a dejar que la gente acepte lo que ellos siempre han deseado. Recordemos que Satanás era un querubín y fue expulsado del cielo. Cuando fue expulsado del cielo, fue expulsado porque él dijo, yo ascenderé aún más alto del trono de Dios y seré como el Altísimo. Por eso es que fue expulsado del cielo. Y su reinado vino a ser en la tierra. Principalmente donde durante el periodo de la tribulación va a haber miles, millones de demonios que van a surgir del abismo. Y van a tener poder para engañar. Y yo creo que cuando Pablo explica las caídas, la caída del hombre, se va a revelar el hombre de pecado. Esto no quiere decir que la iglesia va a caer antes de la iglesia. Esto va a ser durante el periodo de la tribulación. Y el anticristo va a declararse como si él fuera Dios. Así que esto específicamente se refiere a la abominación y la desolación de que el Señor mencionó en el Evangelio de Mateo y mencionó el libro de Daniel. Una pregunta más. También yo recomendaría que por eso tenemos que tener cuidado de estar en una iglesia donde la Biblia es la autoridad máxima, la única autoridad. Tenemos otra pregunta que presenta nuestro pastor Brian Nixon. La pregunta la hizo Karen. Pastor, usted enseñó de que cómo podemos ver el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Cómo contesta usted estas preguntas, Karen? Yo lo contesto con la misma escritura. Esta pregunta es interesante y yo te digo, no hay diferencia en el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento nos mostró cómo Él libró la vida tanto a Israel, a los hijos de Israel como a los egipcios, porque algunos egipcios tuvieron la fe y creyeron que la sangre de Cristo les iba a salvar su vida y por eso ellos fueron. Otros pasajes que aparecen en el capítulo 18 de Ezequiel. Y el Señor dice, yo no me gozo en castigar al pecador. Esto nos indica que el Dios del Antiguo Testamento no se gozaba, igual que el del Nuevo Testamento no se goza en corregir o castigar, sino que Dios se goza en ser un Dios misericordioso y amoroso. La pregunta que Karen nos hace es que, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios no nos va a juzgar así como juzgó con mano dura en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios no nos va a juzgar con ira como lo se ve en el Antiguo Testamento? Yo le voy a decir, escuchen lo que le voy a decir. Es lo mismo, no hay diferencia en cómo Dios juzgaba en el Antiguo Testamento, sino que la ira de Dios fue derramada en el cuerpo de Jesús. O si no lo aceptas así, tú es que vas a recibir la ira de Dios. No hay diferencia entre la ira de Dios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Nada ha cambiado. Dios no es un Dios airado. Oh, Carol, cómo me gustaría que hubieras estado aquí el viernes de la Semana Santa para que hubieras oído la explicación de la diferencia del Dios de amor y el Dios de justicia. Dios, por naturaleza, es justo y amor. Dios no puede ser un Dios sentimental que cuando ve que una persona necesita ser corregida, sería un Dios injusto. Cuando ve que hay falta y no la corrige, entonces ese Dios no es un Dios de amor. Ese sería un Dios inmoral, no un Dios amoroso. ¿Cómo podemos entender que Dios es un Dios amoroso y justo a la misma vez? Tenemos que entender que Dios descargó toda su ira en un cuerpo. Ese es el cuerpo de Jesucristo. Cuando... Ahora tenemos otra pregunta que nos presenta nuestro pastor Brian Nixon. La pregunta que tenemos aquí es, la hizo Nancy. ¿Por qué es que la versión bíblica del New King James Version, o sea, el Rey Santiago, no tiene los libros que encontramos en las Biblias católicas, como Macabeos y otros? Y también le preguntaré, ¿qué es la Biblia que usa su iglesia del Calvario? La pregunta quiere decir que qué clase de edición bíblica usamos aquí. La respuesta es, los libros a que se refiere Nancy aquí es, le llamamos libros apócrifos o la apócrifa. Se refiere a estos libros, un grupo de libros que fueron editados entre Antiguo y Nuevo Testamento. Esto se le llama libros apócrifos. Estos libros no fueron incluidos en la Biblia protestante porque son quizás como 14 o 15 libros. Lo interesante de estos libros es que ninguno de los escritores del Antiguo Testamento citan de estos libros. Quizás se refieren o hacen alguna alusión a alguno de estos libros, pero cuando vemos que los escritores del Nuevo Testamento claramente mencionan todos los profetas como Ezequiel, Isaías y muchos de las escrituras del Antiguo Testamento, Jesús mismo citó de estos libros que eran inspirados por Dios, no de estos libros apócrifos. También hubo un concilio de judíos que se le llamó el concilio de Jamía en... Fue como por el año 100, casi al mismo tiempo de que Juan Apóstol escribió Apocalipsis. Este concilio se reunió para estar de acuerdo cuáles eran los libros que se consideraban canónicos, autoritarios, libros inspirados por Dios. Por eso es que expulsaron a un lado los libros de Macabeos y todos estos libros que hacen referencia y se contradicen con lo que dicen los profetas, la ley y muchos otros, y a veces ellos mismos se contradicen. Por eso es que estos libros fueron excluidos del canon de la Biblia. Ahora venimos al Concilio de Trenton, que tomó lugar por el catolicismo a cabo por el año 1500. Ellos decidieron añadir estos libros en su Biblia. Entonces, de repente, estos libros que no habían estado en ningún libro, hasta que el Concilio de Trenton acordaron incluir estos libros. Estos son los libros que aún los judíos de los primeros siglos no los aceptaron. Pero ahora, de repente, 1500 años después, este Concilio de Trenton decidió añadirlos. ¿Por qué? Fue una reacción a la Reformación. La Reformación que declaró que salvación era solamente por fe, por Cristo y sin obras. Que no tenemos que orar por los muertos o a los muertos. Principalmente el libro de los Macabeos recomienda orar o rezar por los muertos, para que los muertos salgan del purgatorio. Por eso añadieron estos libros, para darle una forma de apoyo a su sistema de creencias. Entonces, esta lección histórica, la pregunta continúa, ¿qué tipo de Biblias debemos de utilizar nosotros aquí? Yo siempre uso la King James, o sea, el Rey Santiago, esa es la mejor. La nueva edición también de Rey Santiago es muy útil, la uso muy a menudo. pero las traducciones modernas también son buenas. Todas estas traducciones tienen buenas narraciones. Hay dos diferentes, básicamente hay dos métodos principales en las Biblias. Hay muchos métodos, pero hay dos que son los principales. Uno es una forma, equivalencia formal o dinámica. Formal y dinámica. Formal es que va palabra por palabra. Los métodos dinámicos son que vas por tema o idea por idea. ¿Cómo se escribió? Así que luego de ahí que una persona tiene que hacer su decisión. Eso es equivalencia formal y dinámica. Yo diría que la nueva edición internacional, esa es dinámica. La edición de nueva del Rey Jaime, esta es formal y está bien completa. No es dinámica, pero es una forma formal. Ellos intentan de explicar más claro. Me gusta la de New King James, o sea, la nueva edición del Rey Santiago, porque esta está más al nivel de todas las edades. Porque si usásemos las versiones más nuevas, como la nueva versión internacional, que se usa mucho, esta varía en muchas formas. También yo diría que la nueva edición del Rey Santiago está como al nivel de un grado 8 en la escuela. La nueva versión internacional está como al nivel del 4. La más formal, que es la del Rey Santiago, King James, esa está escrita a un nivel como una persona que está ya en la universidad después de, como al 2 años después de estar en la universidad. O sea que para entender esta edición tiene que ser una persona muy adelantada. Si le llevas esta edición a un jovencito, no lo va a entender. La pregunta que sigue fue de aquí, de las personas que están presentes. Dice, ¿por qué dice la Escritura que Dios se apesadumbró después de haber creado al hombre? Respuesta. ¿Por qué es que la Escritura dice que a Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Yo diría que esta explicación es una explicación o una respuesta muy pobre. A Dios le pesa ver cuando el hombre peca. Eso es lo que a Dios le pesa. Con todo y que Dios sabía que el hombre iba a fallar. ¿Por qué es que la Biblia hace afirmaciones como esta, como decir que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Cuando leemos esto, yo lo entiendo y todos tenemos que entender lo que quiso dar a entender. Muchos dicen, parece contradicción. No, no es ninguna contradicción, sino que es una forma idiomática que se le podía llamar antropomorfismo. Esto quiere decir cómo lo leemos y cómo lo entendemos. Porque cuando lo leemos, ¿cómo lo vamos a traducir a nuestras mentes? ¿Cómo es que un Dios santo podía hablar así? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice la mano de Dios, ¿esto quiere decir que Dios tiene mano con 5 dedos? ¿O el brazo de Dios? ¿O los ojos del Señor? ¿O que voy a estar protegido bajo las alas del Señor? ¿Esto quiere decir que Dios es gallina con unas grandes alas? Esto es ridículo. Esto es antropomorfismo. Dios nos habla a un nivel humano para que sepamos y entiendamos que nos está protegiendo, que nos está iluminando, nos está guiando. Otra pregunta. La pregunta es que hubo un magazine llamado Time que publicó las diez preguntas o artículos más importantes del año 2009. Y eso parece ser un calvinismo. Vean el nombre. El nuevo calvinismo quiere decir nuevos calvinistas, es un grupo de cristianos nuevos. Muchos dicen, oh, este, creemos en calvinismo, pero no creemos en el evangelismo. Muchos calvinistas antiguos no creían en el evangelismo nuevo. Les voy a dar una historia que yo oí de el doctor Martin Lee Jones. Yo tengo un libro autografiado por este doctor Martin Lee Jones. Y la historia dice que cuando Billy Graham fue a Inglaterra y yo me encontraba en una ocasión en la casa de Billy Graham, él mismo me explicó, así que tiene que ser importante para mí. Dice, yo estaba en Inglaterra presentando una cursada y me encontré con el doctor D. Martin Lee Jones y hablé con él, lo invité para que participara en nuestras cursadas. A este punto, este doctor D. Martin Lee Jones era muy influyente en la iglesia. Y Billy Graham le pidió que se envolviera en nuestras cursadas y él me dijo claramente, doctor Graham, yo me envuelvo con usted en sus cursadas, pero con una condición, que usted no haga el llamado al altar, porque nosotros no creemos que Dios opera de esa manera. Si no va a ser una llamada al altar, me uniré con usted en sus cursadas. Billy Graham le dijo entonces, muchas gracias, no lo puedo aceptar en mis cursadas. Porque ellos no creían, ni creen. Ellos, antes de que podamos nosotros entender, tenemos que entender que ellos creían casi en todo lo que Dios enseña y nosotros enseñamos. Les agradecemos su modo de enseñar. Pero nosotros creemos en ser llamado al altar para que los cristianos acepten al Señor Jesucristo. Así que esa es una de las diferencias del antiguo y lo nuevo. La pregunta es porque hemos oído que la verdad es que la Biblia entiende, a veces enseña predestinación y libre albedrío. Últimamente parece que alguna gente no ha entendido qué es libre albedrío y qué es predestinación. Con eso podemos confundirnos diciendo que personas con esa predestinación. Déjenme aclarar algo más. Yo soy producto de las cursadas de Billy Graham en la televisión. Yo oía a Billy Graham cuando dijo en la televisión, si quieres aceptar a Jesucristo, puedes hacerlo. Yo estaba viendo a Billy Graham en la televisión. Allí hice mi oración de aceptar al Señor. Yo correspondí con ellos y allí yo fui salvo. En uno, y si algunas personas no aceptan esta salvación, esto es lucrativo. Aún Charles Spurgeon, que era calvinista, estuvo de acuerdo de que si alguien sentía deseo de ser llamado al altar, lo hicieran. Yo aprecio mucho a Jean Calvin y su ministerio, pero yo mi recomendación, en lugar de estar siguiendo a calvinista o a los arministas o cualquier otra deidad, sigamos a Jesucristo, sigamos a Jesucristo y eso es suficiente, no tenemos que preocuparnos de nada ni nadie más. Otra pregunta que nos hizo Leonardo, dice, Leonardo pregunta, quiero saber la diferencia entre el espíritu y el alma, ¿hay modo de separarlos? Sabemos que Juan en el espíritu fue arrebatado, pero Jesús en la cruz dijo que fue y entregó su espíritu al Señor. ¿Cómo podemos separar? Yo quisiera que me aclares esto. Yo quiero entender qué es la diferencia. Si es que hay diferencia. Respuesta. Es una muy buena pregunta, Leonardo. Has hecho una pregunta muy teológica que siempre se ha hecho. Hay veces que la Biblia utiliza alma y espíritu para referirse a uno al otro. Esos son términos que cuando se unen, se usan y nos familiarizamos con esta literatura. Hay veces que se refiere a uno pero menciona al otro. Cuando quiere hablar, porque son sinónimos. Cuando dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma y toda tu fuerza. Eso no quiere decir que tenemos que tratar de separar y decir, esto debe ser mi cuerpo y esto no. No hacemos esto, eso no hace sentido. La idea es que tú, todo lo que haya en ti, tu pasión, con toda tu pasión ames a Dios. Habiendo aclarado esto, yo diría, el debate entre de la naturaleza del hombre, algunos se refieren y dicen que somos de dos partes o tres tripartitos, cuerpo y espíritu. Usando estos términos, sabemos que esos son sinónimos. Ya sea que hablamos de nuestro interior o nuestro exterior, espíritu o el alma, algunos dicen que somos tripartitos. El texto que habla en Tesalonicenses, Pablo se refiere y dice que Dios los santifique en cuerpo, alma y espíritu. Puede ser que Pablo se está refiriendo a las tres diferentes partes de nuestra parte humana, pero simplemente quiere decir que Dios los santifique en su totalidad, interior y exteriormente. Cuando el Espíritu Santo viene al cristiano, nosotros creemos que los cristianos recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros. La pregunta que muchos se hacen, ¿en qué parte de nuestro cuerpo habita? ¿Habita en nuestro cuerpo, en nuestra alma? ¿O el Espíritu Santo toma lugar en el cuerpo del cristiano? ¿Dónde? ¿En qué parte habita? La respuesta que les voy a dar quizás no sea tan completa porque es una pregunta filosófica. La idea es que Dios tiene que habitar en nuestros cuerpos corporalmente. Entonces me voy a preguntar si Dios está en mis dedos, en mi mano o en mis codos. Ustedes se ríen, pero yo he estado en algunas iglesias que te explican y dicen que así es como debe de ser. Yo, mi respuesta a eso está medio raro. Tenemos que entender que muchas veces hay preguntas que nuestra mente no lo alcanza a comprender. Lo importante es preocuparnos qué es nuestra relación, nuestra orientación debe ser con Dios. No debemos de pensar como un ingeniero en qué parte en verdad habita Dios o en qué parte habita Dios en el cuerpo del creyente, sino que nuestra pregunta debe ser que tenemos que tener relación con Dios. Lo importante es entender que en aceptamos al Señor Jesucristo y lo demás todo cae en su lugar adecuado. Tenemos otra pregunta textual. La pregunta que sigue es, ¿qué va a suceder con el pueblo de Israel después del rapto? Cosas buenas, esa es la respuesta. Cosas buenas le van a suceder a los judíos y cosas malas también. Lo bueno es que como a la mitad de la tribulación, el pacto que Dios hizo con el pueblo judío, de que el hombre de perdición, el anticristo, hizo un pacto con los judíos, este pacto se va a quebrantar, se va a romper a la mitad de la tribulación. Porque esto va a ser una blasfemia de que tomó lugar en el templo, que el mismo templo que el anticristo ayudó a edificar. Así que la blasfemia más grande, lo que va a suceder es como el modelo que vimos que sucedió con Antíoco, que sucedió entre el Antiguo y Nuevo Testamento. La nación judía va a ser perseguida. Lo vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis. En el mismo capítulo se nos explica que serán protegidos por Dios. Serán protegidos por Dios y serán perseguidos por el anticristo y por los dos testigos que vemos en el capítulo 11 de Apocalipsis, que es Moisés y Elías. 144,000 judíos serán salvos durante el periodo de la tribulación. Vamos a encontrar que muchos judíos van a venir a aceptar por fe a Jesús como su Mesías. Pasamos a otra pregunta hecha por nuestro pastor Brian Nixon. Randy nos pregunta. Randy nos pregunta que si alguien... Si la gente va a tener libertad de escoger. La pregunta es qué sucederá cuando la Escritura habla de predestinación. Así que la pregunta es que si nosotros en verdad podemos escoger o que si todos ya estamos predestinados. Respuesta. Estas preguntas no son tan fácil. La gente escogió estas preguntas que no se han hecho por 2000 años. Decidieron hacerla esta vez. Entonces, Brian Nixon dice, usted, pastor, nos la va a contestar hoy mismo. Respuesta, voy a intentar contestarles. Esta pregunta que hizo Randy es que estamos destinados a hacer nuestras decisiones o ya estamos destinados a una o a otra cosa. Randy, depende cómo lo veas. Si tú lo ves del punto de vista, por un lado del telescopio, te vas a dar cuenta que tienes la habilidad para escoger. Jesús, cuando escogió a sus discípulos, les dijo, síganme. O sea que les dio la oportunidad de escoger, no les dijo, simplemente síganme y no hay nada que ustedes puedan hacer para seguirme o no seguirme. Ellos no simplemente dijeron, sí, Señor. No eran robotes o contestaron como rebotes, sino que les rogó y les pidió y les dio oportunidad que escogieran. Pero si estás del otro lado del telescopio y viendo que Dios te escogió y te predestinó desde el fundamento del mundo, las dos cosas son verdad, pero en cierto modo, las dos se parecen. ¿Cómo podemos entender que Jesús les pidió que le siguieran y ellos lo siguieron? Y un poco más tarde Jesús iba a decir, yo los escogí y yo los ordené para que llevasen frutos. ¿Cómo podemos ver que las dos formas son verdad? De que Dios nos predestinó y a la vez tenemos libre albedrío. Dios nos predestinó, pero de acuerdo a la escritura de Pedro, esa predestinación o nuestra habilidad de poder escoger se une a nuestra sabiduría. Hemos sido predestinados de acuerdo con nuestra sabiduría. Entonces nadie está predestinado a ser condenado y no lo puedes cambiar. O eso sería como decir, déjalo que se vaya al infierno, no hay nada que podemos hacer para cambiarlo. Porque a un punto los calvinistas es lo que explicaban, pero de poco a poco ellos han aceptado el evangelio. Esto sería lucrativo también, pensar que alguien está predestinado a ser condenado. La Biblia dice que todo el que decida es aceptado. La Biblia está llena con este tipo de advertencias. No solamente vean estas preguntas de una sola forma, sino que estudienlo y véanlo de otra forma. Esperamos otra pregunta. Esta pregunta que sigue yo diría que es una pregunta de consejería. No tiene mucho que ver con la Biblia desde 30,000 pies. Pero la vamos a tratar de responder. La pregunta es, mi esposa nos divorciamos, pero con el tiempo aceptamos al Señor. Mi pregunta es, ¿tenemos que volvernos a casar? Es una muy buena pregunta, contesta nuestro pastor. No tiene nada que ver con la Biblia de 30,000 pies, pero como se menciona en la Biblia y tiene que ver con la Biblia, le voy a tratar de contestar. Mi primera reacción es, felicidades porque oímos que hubo reconciliación. En lugar de ver esta pregunta en forma académica, yo la veo como pastor y mi exclamación es, ¡aleluya! Hubo reconciliación. Este es un reporte de alabanza. La pregunta es, ¿tienes que volverte a casar? Porque aceptaron al Señor, la pregunta no es que si tienes que... Yo diría, si ha habido un divorcio formal y ahora ustedes vinieron al Señor, yo creo que tienen que aceptar formalmente, de acuerdo con las leyes del Estado, volverse a casar. Cásense otra vez. O cásense ahora, esa es la respuesta. Cásense ahora. ¿Acaso tú escribiste esta pregunta? No, yo no puedo ni escribir en texto, ni puedo también escribir nada en la pantalla. Steve nos pregunta esta pregunta que sigue. El pastor pide, ¿cómo se sienten? ¿No se me han cansado? Ya mero terminamos. Nixon se expresa, no nos preguntas a nosotros si estamos cansados. Dios nos ve como un solo cuerpo. Esta pregunta viene de Steve. Steve pregunta, Skip. Dice, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Esta es la posición que toma el catolicismo, que enseña para justificar, y dicen, las obras son útiles y es bueno acumularlas para la salvación. Pero la pregunta aquí, que parece que cuando Esteban pregunta de que Santiago habla de que tenemos que mostrar nuestra fe por obras, parece que se contradice con Pablo. Respuesta. Pablo y Santiago no se contradicen, porque Santiago dice que tienes que haber por obras y Pablo dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. No hay ninguna desacuerdo aquí. Santiago no se está en desacuerdo con Pablo. La verdad es verdad. En primer lugar, con la pregunta que cómo podemos justificar nuestra posición de salvación, el texto claramente nos dice en Santiago, no dice que tenemos que acumular obras para salvación. No lo interpreten así. El texto no está diciendo esto. Si lees antes, te das cuenta que dice que si alguien viene y te dice, yo tengo fe y no tiene obras, ¿cómo tu fe lo puede salvar? Literalmente está diciendo, si tiene fe sin obras, ¿cómo es que este tipo de fe te puede salvar? Bueno, el punto que Santiago está aclarando es que el mismo punto que Pablo hace, Pablo está hablando acerca de la raíz de la salvación. Santiago está hablando de los frutos de la salvación. La raíz de la salvación es fe. Si estás cimentado en la fe, tendrás frutos y será su salvación será auténtica. Si alguno dice, yo he sido cristiano y desobedeces, entonces esta fe no está diciendo que es fe para salvación. Entonces el buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Esto es exactamente lo que tenemos que entender. Estamos llegando cerca del fin de nuestro servicio esta noche, así que vamos a ver la pregunta que sigue. Es esta pregunta no tiene... La pregunta es, el pasado miércoles usted dijo que la vida principia al tiempo de concepción. Mi esposo y yo estamos cerca de los 30 años de edad, y como cristianos, ¿podemos usar control de la natalidad o anticonceptivos? Respuesta, se me presenta una papa caliente. La Biblia no habla acerca de contraceptivos, pero muchos han visto el texto que menciona a Onán cuando dice que él vertía en tierra para no levantar simiente a su hermano. No vayan a ese texto. Ese verso no tiene nada que ver con anticonceptivos o control de la natalidad. Eso se refería por las herencias de del pueblo de Israel. La Biblia nos ordena que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Lo que la pareja tiene que considerar es qué es mejor para él y para sus descendientes. El control de la natalidad o prevenir la concepción es muy diferente del control de la natalidad que es el aborto. El aborto es maligno, eso es matar una vida que ya está concebida, es que está en el vientre de su madre. Pero el prevenir la concepción por un periodo de tiempo o no permitir la concepción, no podemos decir que es malo o bueno. Simplemente se expresa que hay responsabilidad en esta pareja. Prevenir la concepción o no permitir que tome tiempo la concepción. Esto no quiere decir que abortamos. Abortar es lo que es el pecado. Sin duda eso sí es pecado. Cuando la pareja se pone de acuerdo por su estado económico, su estado de educación, entonces yo diría que eso se ve bien, es responsable, como la Biblia nos dice que honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Y esto de planear la familia, esto nos habla de responsabilidad. Yo también diría que si Dios ha decidido que alguien conciba, no hay nada que lo pueda detener, porque todos conocemos parejas que dicen que están usando anticonceptivos y como quiera engendran el niño. Otra pregunta más. Esta pregunta es importante porque sumariza nuestra serie La vida desde 30, la Biblia desde 30,000 pies. Dice, Chris dice, hey, Skip, sabemos que tú nos has enseñado la Biblia en su totalidad. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdad y podemos confiar en ella? Les puedo decir la transmisión con exactitud. Podemos entender que la Biblia fue traducida letra por letra y a través de los años, si ustedes entienden los miles de manuscritos que se han utilizado, y podemos ver que en muchos casos se usaron años y años. Podemos saber que los padres de la iglesia tuvieron mucho cuidado para hacer las traducciones. También podemos ver que las profecías se cumplieron. Ya la Biblia nos da testimonio que hubo profecías que ya se cumplieron. También podemos ver la unidad que muestra la Biblia, que esencialmente son 66 libros que se escribieron en un periodo como por 1500 años en diferentes continentes, por diferentes de diferentes niveles sociales, nos habla del propósito de la vida y podemos nosotros entender que todo sale de acuerdo. Yashmar Yao nos ha hablado de un ejemplo que todos podemos hacer este experimento. Une 10 personas de diferentes culturas, ponlos aún en el mismo lugar y vas a encontrar 10 diferentes opiniones. Esto, en verdad, esto es admirable y nos debe de convencer de que la Biblia es un libro que podemos confiar. Parece que hasta aquí aterrizó el avión viendo la Biblia desde 30,000 pies, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, hemos concluido una jornada de 65 semanas y podemos ver cómo Dios operó. Así que yo como un pastor le dio las gracias agradecido con todos los que han participado para que este proyecto pueda llegar a su conclusión a través de la serie. Nos ayudaron con sus cámaras, nos ayudaron a repartir folletos, nos ayudaron a imprimir folletos. Así que, Padre Santo, te damos la gracia por la palabra de Dios que está imprimida en tu santo libro. Te damos gracias, Padre Santo, por la guía del Espíritu Santo, y nos has ayudado a perseverar la palabra y el mensaje que tú quieres que continúe. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estudiar y que nos permitas aplicar y continuemos entendiendo en nuestras vidas. Gracias por este grupo tan hermoso de oyentes que tú me has traído. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Esto concluye la serie de la Biblia desde 30,000 pies. Con nuestro pastor Skip Hasek. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.